S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Són les 12:20 minuts, obrim nou espai aquí dins del magazín de l'Hora Mora d'Ebre. Hem de saludar després d'un mes ja el nostre advocat particular, el senyor Fernando Ambrós. Fernando, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Ja ha passat un mes, eh?
Sí, sí, passa el temps molt ràpid.
Passa el temps molt ràpid, qüestions legals, aquesta col·laboració mensual del Fernando Ambrós que avui ens ven sobretot a explicar-nos novetats, no? Noves notícies pel que fa a diferents matèries.
Sí, bueno, una mica unes sentències noves que han sortit en matèria matrimonial i luego una notícia que no és nova, però...
que cal recordar, no? Sí, que sí. És important. Comencem per aquestes notícies, aquestes novetats jurídiques pel que fa en aquesta matèria matrimonial, que moltes persones segur que ens escolten els interessa força aquest tema.
Va, la primera d'elles és que el Tribunal Suprem ha establecido ya como doctrina jurisprudencial que los gastos de desplazamiento para recogida y entrega de los menores deberán de ser compartidos por ambos progenitores.
Entonces estem referint a això de que la custòdia o la té el pare o la té la mare i el que no la té ha de tornar als nens, els ha d'anar a buscar, no?
Sí, la custòdia o incluso en los casos de custòdia compartida en que pues cuando acaba el periodo que lo tiene uno de los progenitores, el otro, el que no sea custodio en ese momento, tenga que ir a buscarlos y llevárselos. A ver, en principio, cuando son matrimonios de la misma población y demás, el gasto no puede ser excesivo, pero en este caso el Tribunal Supremo analizaba un supuesto de una persona que se había desplazado, pues por ejemplo, de Barcelona a Cádiz, y en la sentencia, como inicialmente en el convenio se establecía que los tenía que recoger y devolver el padre en el domicilio materno, al modificarse por este cambio de domicilio se seguía aplicando el criterio, y en este caso el Tribunal Supremo dijo que no solo no era lógico, sino que era hasta abusivo en este caso, ¿no? Y bueno, pero ahora ya ha puesto con carácter jurisprudencial que si no hay acuerdo deberán de ser por compartidos los gastos.
Mitad y mitad, ¿no?
Sí.
¿Això a partir de quan ja?
Ja, sentència va ser al mes de juliol, si no m'equivoco, i per tant ja és un argument jurisprudencial. Recordem que la jurisprudència és una font del dret, però no és obligatòria.
Per tant, no és obligat aquesta nova normativa.
Té força dentro de la escala de las normas, de las fuentes del derecho, sirve para formar otros criterios de otras sentencias, pero no necesariamente tiene que observarse.
¿Y això com es controlaria? Qui té que pagar quan i per què?
Bueno, això tindrien que ser les mateixes parts.
Entendre's entre elles, no? Imagino.
I en caso de que no, lo que dice esta sentencia es, les recuerda a los jueces que deberá de intentar, siempre que sea posible, recordemos que influyen también muchas cosas, ¿no? La situación económica de cada uno de los cónyuges, claro, etcétera, ¿no? Pero que la tendencia sea a que los gastos de desplazamiento sean al 50% o compartidos.
Un altre tema força interessant també pel que fa en aquesta matèria matrimonial és aquest fet de que es va arribar a demanar, no?, de que en el cas de que un dels dos estés a l'atur i no pogués, o sigui, reduir aquesta pensió alimentària, modificar-la perquè estava a l'atur, modificar-la. Sembla ser que l'Audiència Provincial de Tarragona ha dit que no és causa suficient.
A veure, ahora había una tendencia propiciada por la crisis de que gente que se había quedado en paro presentaba, lógicamente, una demanda de modificación de medidas y algún sector, incluso la Fiscalía, venía a reconocer que si el señor tenía menos ingresos, habían bajado, se habían modificado sustancialmente la situación económica por el solo hecho de estar en paro. Primero, la audiencia provincial lo que viene a decir es, oiga, primero, habrá que demostrar que antes de estar en el paro, o a cuando se dictó la sentencia y se estableció la pensión compensatoria, el nivel económico del obligado al pago era suficiente, era muy superior lo que hubiera determinado la modificación sustancial. Y la segunda cosa es que, evidentemente, cuando se dicta una sentencia, se hace con voluntad de permanencia. Quiere decir que sea, en cierta forma, inmutable. Es verdad que tanto el Código Civil de Cataluña como el Código Civil permiten, en los casos de matrimonio, que cuando haya una variación sustancial de las circunstancias que determinaron o que se tenían en cuenta a la hora de dictar la resolución, puedan modificarse y adecuarse estas. Pero claro, también nos dice que el hecho de que un señor esté ahora en el paro, si no se acredita además que tiene una cierta vocación, esa situación de permanencia, sea causa suficiente para modificar la sentencia, ya que si no, nos podríamos encontrar con situaciones de que hoy se modifica porque está en el paro, mañana se vuelva a modificar porque está en activo, ¿entiendes? Y eso, evidentemente, no puede ser así. Por otro lado, podríamos decir, hombre, pero si no puede pagar, bueno, lo que sí que es verdad es que, como dice, on no n'hi ha, on raixa, no?
Exacte, això és el que t'anava a preguntar. Si no hi ha diners, què passa amb aquesta pensió alimentícia per als fills?
Bueno, on no n'hi ha, on raixa. Les senyores, normalment, són les que perciben la pensió d'alimentos, tenen mecanismes, hi ha un sistema a través del Ministeri d'Hacienda que se denuncia el impago de les pensiones, se acredita ese impago, y el ministerio se hace cargo de una parte de esas pensiones y ya se encarga el de reclamarlas al susodicho o susodicha, depende.
Al que no pueda pagarlas, ¿no?
Efectivamente.
A uno de los dos.
Bueno, si no puede pagarlas, pues evidentemente, por mucho que sea Hacienda o por mucho que sea el Estado o la comunidad autónoma, pues no va a poder pagar.
Evidentemente, sí.
Pero también hay muchos que dicen que no pueden pagar, que se ponen al paro o que incluso se dan de baja del trabajo con el fin de obtener, porque hay de los dos lados, de obtener una mayor pensión o...
Al revés, ¿no?
Al revés, no pagarla.
Bé, doncs mira, ja ho sabeu, aquesta novetat de l'Audiència Provincial de Tarragona, que considera que aquest fet d'estar a l'atur, de no tenir feina, no és causa suficient per poder modificar aquesta pensió alimentícia per als fills, en aquest cas amb parelles que estan separades.
No, és per si solo, no és causa suficient.
Per si sol no és causa suficient. Sí. Va. Jo amb el vocabulari aquest de legal, de les qüestions legals, encara em costa una mica, Fernando, d'aquí a que tu siguis l'expert amb la matèria. Això serien aquestes dues novetats, dues notícies que volíem comentar en l'àmbit matrimonial. També en tenim una que volem comentar en matèria de lloguer.
Sí, és un recordatori. No? I és un recordatori de lo que establece la disposición adicional, no, sí, la disposición transitoria de la vigente Ley de Arrendamientos del 94, que entró en vigor el 1 de enero del 95. Según esta disposición transitoria, el día a los 20 años de la entrada en vigor se extinguían los contratos en situación de prórroga forzosa. Son todos aquellos contratos de local de negocio anteriores a 1985, porque si se acuerda la gente, en 1985 hubo una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos conocida como el Decreto Boyer, fallecido
recientemente, ¿verdad?
Que establecía ya la posibilidad de determinar la duración de los contratos, es decir, ya dejaban de tener el carácter o la vocación de indefinidos. Mm. Esta medida afecta sobre todo a lo que se conoce como arrendamientos de renta antigua. Y evidentemente a quien va a afectar sobre todo es al pequeño comercio, al comercio de toda la vida, que está arrendado y que llevan pues un montón de años.
Con el mismo precio, ¿no?
Con el mismo precio, aunque se haya ido actualizando. ¿Qué supone esta ley? Esta ley lo primero que supone es que antes del 31 de diciembre de 2014, todas aquellas personas cuyo contrato de arrendamiento del local fuera anterior a 1985,
¿sí?,
deberá de apresurarse en negociar para formalizar un nuevo contrato.
¿Y si no ufan?
Si no ufan, su contrato quedará automáticamente extinguido. Por lo tanto, podrán ser desahuciados en cualquier momento. ¿Qué efectos tendrá? Bueno, hay que distinguir dos tipos de negocios. Si el negocio es de una persona física, se extinguirá por la muerte o jubilación del arrendatario, salvo que le suceda en la misma actividad su cónyuge. En el caso de sociedades, personas jurídicas, FEBES, etcétera, se extinguirá a 1 de enero de 2015. Salvo que en los 10 años anteriores a 1985 haya habido un traspaso, en cuyo caso se extinguirá el 1 de enero de 2020.
Claro, porque tiene 5 años más.
Vale. Por otro lado, ¿qué efectos va a producir la extinción del contrato? La extinción del contrato para el arrendatario le dará derecho a una indemnización equivalente a 18 meses de la renta si el propietario arrienda de nuevo a un tercero el local, pero cuando esté en el plazo de un año desde la resolución, pero siempre que el nuevo arrendatario realice una actividad análoga a la que venía realizando. Se entiende por análoga no que sea igual, sino es un análogo en sentido comercial, es decir, que el nuevo inquilino se beneficie de la captación de clientes que durante años había hecho el antiguo. En ese caso tendrá derecho a una indemnización. Igualmente tendrá derecho a un derecho preferente de arrendamiento en el supuesto igualmente que en un año vaya a arrendar a una actividad y entonces podrá ejercer ese derecho si lo arrienda dentro del año siguiente al cese. En este caso, este derecho podrá ejercerlo dentro de los 30 días siguientes a la notificación fehaciente que obligatoriamente debe realizar el arrendador al arrendatario de las nuevas del nuevo contrato y en concreto de las condiciones. Si quisiera el arrendatario anterior, el extinguido, para que nos entendamos, podrá hacerse o subrogarse en ese contrato.
Per tant, aquelles persones que ens estiguin escoltant i que tinguin aquests contractes de locals de negocis anteriors al 1985, que per tant, com dèiem, caduca aquest plaç de moratòria, final del plaç de moratòria l'1 de gener del 2015, què haurien de fer ja ara, que estem a finals d'octubre?
Pues yo lo que recomendaría es que toda persona que tiene un local de negocio y un contrato antiguo se ponga en contacto con su profesional de confianza, ya sea letrado, ya sea asesor jurídico, para que mire en qué situación está este contrato, si le es de aplicación la norma y en consecuencia, si le fuera de aplicación, iniciar ya las conversaciones. Clar. Para
agilitzar els tràmits ja, no? Començar ja ara a treballar.
Para no llevarse un susto, no?
Això, exactament, molt bé. Doncs esteu avisats, eh? 1 de gener del 2015, aquests contractes de locals de negocis anteriors al 1985. Fernando Ambrós, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat un cop més al teu espai, al Qüestions Legals, i haver-nos aportat doncs, aquestes novetats, també aquests aclariments sobre matèries, qüestions legals matrimonials i de lloguer. Ens veiem d'aquí a un mes.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia, Fernando.